Buenas noches, hermanos. Un gozo estar aquí con ustedes de nuevo. Y es un gozo el poder compartir con ustedes el comienzo del estudio de este gran libro. Es un libro de suma importancia. Fíjense que el libro de los Hechos es un libro de bastante extensión, mucho más que, creo que todos, ¿verdad? No sé si todos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunas cosas acerca del libro. No vamos a poder cubrir mucho material en sí, porque eso lo van a ir haciendo durante el año. Pero sí vamos a hablar, por ejemplo, del papel que juega el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué está ahí? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hace? Vamos a hablar también de los propósitos del libro. Vamos a ver que hay una serie de propósitos, algunos están explícitos, otros podemos ver que ese es el propósito del Espíritu Santo al darnos este libro, ¿verdad? A través del contenido y también a través del efecto que ha tenido en la historia. Entonces después vamos a hablar acerca de Pablo en los Hechos. Vamos a ver que Pablo es el personaje o uno de los principales personajes del libro de Hechos, quizás el más importante en el sentido de que el libro habla mucho más de él. Y vamos a ver el papel que juega Pablo ahí. Entonces también vamos a hablar acerca de algunos aspectos teológicos del libro de Hechos, especialmente en cuanto a cómo la dispensación de la gracia de Dios, cómo el papel que juega Hechos en Dios mostrarnos el plan de salvación y la formación de la iglesia. Así que vamos a hablar de algunos aspectos teológicos también. Y luego, a ver qué tengo aquí más. Tengo más material que lo que podemos cubrir en esta noche. Quizás vamos a decir algo acerca de la estrategia evangelizadora. Muchas gracias. Ya yo tenía uno, pero creo que voy a necesitar dos. Bien, así que el tema número uno era ¿cuál? Antes del propósito había algo más. El papel que el libro de Hechos juega dentro del Nuevo Testamento. Fíjense que el Nuevo Testamento consta de cuatro partes principales, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cuatro partes principales? Los evangelios. ¿Cuántos evangelios son? Cuatro. Después viene Hechos, ¿verdad? ¿Y después qué viene? Las epístolas, ¿verdad? Las epístolas, y esas son unas cuantas, ¿eh? Y hay epístolas ¿de quiénes? De Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas y Santiago, ¿verdad? Y una que no sabemos exactamente quién la escribió, pero muchas personas piensan que fue Pablo también, ¿verdad? Y entonces, hay una cuarta parte del libro de los Hechos. ¿Y cuál es esa cuarta parte? Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis o la revelación que Dios le dio a Juan. Apocalipsis quiere decir revelación, quitar un velo, ¿verdad? Para dejar ver algo. Y es la revelación que de Jesucristo que Dios le dio a Juan, el apóstol, ¿verdad? Así que tenemos cuatro partes ahí muy importantes. Eso es el libro de Hechos. Básicamente ahí en el medio, especialmente entre los cuatro evangelios y las epístolas. Bueno, el libro de Hechos aparentemente se originó y circuló como una sola obra en dos tomos. Una sola obra, pero en dos tomos. ¿Cuál fue el primer tomo? el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y el segundo tomo, pues era el libro de los Hechos, ¿verdad? Así que eso es una historia de los orígenes del cristianismo. Tenemos entre los dos una historia completa desde el principio, ¿verdad? Desde las genealogías, ¿verdad? hasta cuando termina con Pablo en Roma, ¿verdad? Una historia del origen y la difusión del Evangelio. ¿Estamos? Según yo voy dando las clases, cuando doy clases, les voy diciendo, esta sería una buena pregunta de examen. Pero algunos no me creen. No me creen y después salen el examen. Bueno, pero esto sería una buena pregunta de examen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que cuando se escribió el libro de Hechos, ¿cuáles eran las escrituras que habían, los cristianos tenían en sus manos? ¿Ah? No, pero el nombre. ¿Qué tenían en sus manos los cristianos? ¿Ah? Tenían el Antiguo Testamento básicamente, ¿eh? Básicamente. En el momento en que Lucas escribe el libro de los Hechos, porque él escribe el libro Lucas y también escribe Hechos, una sola obra, ¿verdad? Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, realmente no existía casi nada del Nuevo Testamento. Se puede decir que el libro de los Hechos de los Hechos es el primero o uno de los primeros que sale. Aparentemente lo de Mateo se estaba ya escribiendo, ¿verdad? Y más o menos, pero aparentemente Lucas no conoció ninguna de las epístolas de Pablo. A pesar de que él estaba con Pablo, ¿verdad? En los viajes y eso, pero no hay ningún indicio en el libro de los Hechos, ninguna referencia a las epístolas. Es decir, que aparentemente Lucas y Hechos, el Evangelio y Hechos, fueron de las primeras obras que se pusieron por escrito, ¿verdad? Para formar lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. ¿Estamos? ¿Eh? Bueno, entonces, una vez que apareció el libro de los Hechos, empiezan a aparecer los otros evangelios. Empiezan a aparecer los otros evangelios. Quizás el de Mateo después, y los otros, ¿verdad? El de Marcos y mucho más tarde el de Juan. ¿Eh? Y además empiezan a aparecer las cartas. Estamos hablando aquí, hermanos, de justo después, bueno, con Hechos empezamos, justo después, en ese segundo volumen, justo después de la ascensión del Señor Jesucristo. Estamos hablando en las primicias, en los principios, ¿verdad?, del origen del cristianismo, ¿eh? El origen, y aquí el origen de la iglesia, ¿no? Así que entonces empiezan a aparecer las cartas de Pablo que el Espíritu Santo le iba dirigiendo a escribir debido a diferentes situaciones y problemas que surgían en las iglesias, y esas cartas se le mandaba a una iglesia, digamos, se le mandaba a una iglesia a los Efesios. ¿Dónde queda Éfeso? ¿Dónde queda? No queda en Grecia en sí. ¿Dónde queda? Queda en Asia, ¿verdad? En Asia, pero esa es una parte que en principio era parte de Grecia, ¿eh? De la influencia de Grecia, pero estaba básicamente en Asia, ¿eh? Y no era fácil, ¿verdad? Ir de un lado al otro, había un mar que pasar, ¿verdad? Entonces, esa carta, pues se le mandaba a los Efesios, y esa carta se le mandaba a los Efesios, y los Efesios los leían, ¿verdad? Y a veces Pablo decía, pásenle esta también a la de Colosenses, que queda un poquito más allá. ¿Dónde queda la de Colosenses? Colosas, también, ¿verdad? Un poco más al norte, creo, ¿verdad? En la costa de lo que es ahora Turquía, ¿verdad? Hasta que Turquía. Entonces se la pasaban allá, yo la tenía y decía, oye, esta carta es bien importante, espérate, vamos a copiarla. Me ponía ahí, ¿verdad? Mojando en el tintero, ta, 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 y la copiaban, y esa iglesia la tenía, ¿verdad? Y venía un pastor a visitar la iglesia colosa, oh, ¿y esto? ¿Qué es? Esta es la carta que le mandó Pablo a los Efesios. Y la tenemos. Ah, pues. Entonces se iban difundiendo las cartas de los apóstoles por las diferentes iglesias. Pero una tenía dos o tres, y la otra tenía tres o cuatro, y aquella tenía una. Y decía, ¿pero tú estás segura que este es de Pablo? Sí, 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 hermano, se la mandó a la iglesia de tal, que nos dijo que era tal. Vea. Y estaban así, básicamente, dentro de todas las iglesias se iban produciendo y estaban allí. ¿Ya? Apocalipsis se escribe mucho más tarde, así que no vamos a hablar mucho de Apocalipsis. Entonces tenemos aquí que está el libro de Hechos, una de las primeras cosas que se escribe es Pan, y entonces se empiezan a escribir los otros evangelios y se empiezan a escribir las cartas que van a formar el resto del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Eh? Y más tarde Apocalipsis. Entonces se empiezan a formar dos colecciones. Se empiezan a formar dos colecciones. La primera colección es de los evangelios que se estaban escribiendo. ¿Y se escribieron cuántos evangelios? Cuatro evangelios, ¿verdad? ¿Por qué cuatro evangelios? Se refiere a lo mismo, ¿verdad? Al ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque esos cuatro evangelios, primero, que fíjense que eso es no duplicidad, sino cuatriplicidad, ¿verdad? Está este, y está este, y está este, y está este, y son personas diferentes diciendo lo mismo, ¿eh? Pero además, también, ¿verdad?, nos demuestran cuatro aspectos diferentes del Señor Jesucristo. Cuatro aspectos diferentes del Señor Jesucristo. Eso es como una joya, ¿verdad?, que usted la mira y tiene diferentes facetas, y usted las mira y ve la luz reflejada a diferentes ángulos. Pues así tenemos cuatro facetas, cuatro aspectos del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo usó, ¿verdad? Dios el Espíritu Santo usó a diferentes escritores con diferentes personalidades para que a través de esa... era como una lámpara, ¿verdad? A través de esa lámpara que tenía un cristal rosa, o uno azul, se manifestara la personalidad apropiada al mensaje que Dios estaba dándonos, ¿eh? En el caso de Juan, por ejemplo, ¿qué es lo que se enfatiza? ¿Ah? No, más que eso, más que el amor de Dios, ¿qué se enfatiza en total? La deidad del Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. ¿Mateo enfatiza qué? El linaje, la genealogía, pero eso lo enfatiza como Jesucristo, como el Mesías, el Rey de Israel que iba a venir, que se había prometido ya por tantos y tantos cientos de años. Ese, mira, aquí está, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y Lucas? ¿Qué enfatiza Lucas? Que es muy importante también. ¿Qué enfatiza Lucas? José Luis, ¿qué enfatiza Lucas? Yo le he estado dando duro a José Luis, dándole unos hints de cómo estudiar. Dije, uy, se me va a coger la versión, pero no.
Es que Lucas recoge mucho, como está en cronológico
y todo, quizás puede ser un efecto histórico de la humanidad y que estuvo así de verdad. Ajá, ¿verdad? Ajá, dijiste dos cosas, muy bien, una está bien, la otra, la humanidad. Pero la dijiste, ¿verdad? La humanidad, no la historia tanto como la humanidad, como la humanidad. ¿Y por qué ustedes creen que Dios escogió a Lucas para escribir la humanidad de Jesucristo? Porque él era médico, ¿verdad? Era médico y estaba acostumbrado a bregar con gente y ver diferentes tipos de gente y conocer, ¿verdad? Así que Lucas presenta a Jesucristo en su humanidad perfecta. ¿Y cuál es más importante, Juan o Lucas?
Todos son importantes,
todos son importantes porque son parte de la palabra del Señor. Bien, ¿y qué más? ¿Ah? Son diferentes perspectivas, sí, ¿y qué más? Porque Jesucristo es hombre perfecto, hombre de todo hombre, y Dios, ¿verdad?, todopoderoso, Dios de todo Dios, como diríamos, ¿verdad? Es hombre perfecto y Dios perfecto. Si usted niega uno de esos aspectos, eso se llama una herejía porque va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y las dos cosas son no importantes, sino son esenciales. Si usted quita uno de esos dos aspectos de Cristo, si usted quita la humanidad de Cristo no tiene un Salvador. Porque Dios, en su gloria, no podía pagar por los pecados de una persona. Tenía que venir, Dios tenía que venir y tomar un cuerpo de hombre igual al de nosotros para él recibir la condena por nuestros pecados como representante de todos nosotros. ¿Me entiende? Así que Jesucristo tenía que ser hombre perfecto en su nacimiento, en su crecimiento, en su circulación, en su corazón, en sus dientes, en todo. Tenía que ser perfecto en su niñez, en su adolescencia y en su nacimiento también. ¿Podía hablar Jesucristo cuando era niño, cuando era bebé, cuando nació? Yo creo que no, ¿verdad? Porque era un hombre perfecto igual que nosotros. Tenía que ser igual que nosotros, pero sin pecado. Ahora, ¿que su alma y su espíritu estaban ahí conscientes de su gloria? Sí. Pero él se limitó a esperar a tener edad suficiente para poder hablar. Él se limitó a tener edad suficiente como para que sus músculos en el desarrollo precioso y grandioso que él mismo había puesto, ¿verdad?, cuando creó a Adán y Eva, pudiera haberse desarrollado para que él pudiera caminar. Por eso es que dice que él crecía en estatura y en gracia y en sabiduría. Así que Jesucristo tenía que ser hombre perfecto. Pero tenía que ser también ¿qué? Dios perfecto, porque solamente Dios en su perfección podía él mismo, ¿verdad?, satisfacer su justicia, su ley. Parece que hay un versículo que dice eso. ¿Cuál es el versículo que dice? Porque hay un solo Dios y un ¿qué? Un solo mediador. ¿Quién? Vamos a decirlo lentamente. Un solo mediador que era ¿quién? Jesús, hombre, el Salvador, en su humanidad. Ese era el nombre que le dieron como hombre. Cuando ustedes hablan de Jesús, están hablando del nombre de Dios, la segunda persona de la Trinidad, como hombre. ¿Ah? Ese fue el nombre que le dio, que le dijo el ángel que María y José le tenían que dar. Jesús, Cristo, el ungido, el separado de Dios para eso. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué hizo? Se encarnó, ¿verdad? Entonces, por eso es que es mediador. Nadie puede ser mediador. Porque tiene que ser hombre y Dios a la vez para venir a vivir como nosotros, para pagar por nuestros pecados, ¿no? Bueno, eso no era del libro de los Hechos, así que estamos ya ahora más atrasados todavía. Pero la cuestión es que tenemos, ¿verdad? Pero hay a veces que uno ve que esto como que uno siente, esto debíamos explicarlo bien. Bueno, así que lo importante no es cubrir este versículo, ¿verdad?, sino que veamos cómo encaja esto. Bueno, entonces, es Lucas, ¿verdad?, el que escribe esto. ¿Y qué? ¿Por qué fue que no salimos de ahí? Habían dos colecciones, los cuatro evangelios, ¿verdad? Ah, ¿por qué eran cuatro evangelios? Bien. Bueno, pues entonces cuando se empezó a hacer eso, empezaron a venir los evangelios y dijeron, pues espérate, este de Lucas, este el libro de Lucas en dos volúmenes, el primer volumen es uno de los evangelios, ¿verdad? Entonces se separó. Entonces ya no se le llamó volumen 1 y volumen 2 de la historia de los orígenes del cristianismo, no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Pero se le llamó como el Evangelio, las nuevas noticias, de acuerdo a Lucas. Perdón, sí, a Lucas. Entonces, el libro de Lucas quedó flotando, ¿verdad? Porque no era uno de los evangelios, ni era una de las epístolas, y ya había una aquí y otra allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron más tarde, después que se publicó el libro de Lucas, y tenemos el nombre hasta del publicador, la casa publicadora también, lo vamos a ver. Entonces, tenemos aquí que se empezaron a coleccionar, a poner juntas las epístolas, que según salían, y eventualmente hay una colección de epístolas. Tenemos dos colecciones entonces, la colección de los evangelios y la colección de las epístolas. Entonces el libro de Lucas, pues, que estaba suelto ahora porque no era uno de los evangelios, tampoco era una de las epístolas, viene a estar en el medio, prum, como un puente. ¿Cuál es el papel que tiene el libro de Lucas en el Nuevo, el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento? Actúa como un, puente, ¿verdad? Como un puente. Buena pregunta de examen. El examen ya tú lo tienes listo, ¿verdad? Ya lo pasaste. Ah, ok. No, es broma, ¿verdad? Bueno, yo le doy un quiz a mi estudiante todas las veces. Todos los días. Bueno, entonces tenemos aquí que Hechos es como un puente. Bueno, entonces ese puente hace dos cosas. Tiene dos líneas, ¿verdad? Tiene la mitad del puente va para un lado y la mitad del puente coge el otro, ¿verdad? ¿Y entre qué dos cosas es el puente?
Los evangelios, la obra de
entre los evangelios y las epístolas, ¿verdad? Claro. Entonces, por un lado, vemos que los evangelios sin el puente de Lucas se quedarían en el aire, ¿verdad? Porque habla de la obra de Jesucristo y cómo Él compró nuestra salvación y ascendió. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? El libro de los Hechos es la secuela. Bueno, ahora hay que propagar eso a todo el mundo. Así que a los evangelios, el libro de Hechos es la secuela, ¿cómo se llama? La secuela propia. Sin el libro de los Hechos, los evangelios quedarían como medio que no sabemos qué hacer con ellos, ¿verdad? Pero ahora tenemos que ahora lo que hay que hacer con los evangelios es ir y propagarlos. Y mire cómo es que se hace y cómo se hizo originalmente. Y esta es la forma, ¿verdad? Todo eso. Bueno, pero entonces, ¿qué hay al otro lado del puente? Las epístolas, principalmente las epístolas de quién, ¿cuáles son las más?
De Pablo.
Los hechos, nos dan una narración de trasfondo para poder entender mejor, con más facilidad, en muchas de las epístolas. Sin el libro de los Hechos, muchas de las epístolas para nosotros serían medio ininteligibles, ¿verdad? Eso es una, ¿cómo se llama? Un oxímoron, ¿verdad? No pueden ser medio ininteligibles. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Casi ininteligibles. O sea que no, muchas cosas dicen, pero ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿Y de dónde sale esto? ¿Y esta iglesia dónde salió? ¿Verdad? Pero el libro de los Hechos nos da un trasfondo histórico en qué poner las epístolas. Es como, por ejemplo, usted tiene los profetas mayores y menores y son un montón, ¿verdad? Y a veces usted empieza a leerlo y dice, ¿pero de qué está hablando esto? ¿Por qué está hablando de esto ahora? Pero si usted se estudia los libros históricos, ¿ah? Y tengo que tener cuidado de no irme por ahí porque esa fue la clase que ya acabamos de dar, ¿verdad? Si usted mira los libros históricos, entonces dice, por eso es que Oseas, hablaba de esto, porque esto ocurrió en tal rey y el problema grande que había ahí era tal cosa. Mira lo que él hizo, que esto, por eso que, mira. Pues así Lucas sirve de trasfondo para entender más mejor las epístolas. Ahora, hay otro problemita con las epístolas. ¿Quién era Pablo? El apóstol. Como Juan y Mateo y... ¿Sí? ¿Y cómo ustedes saben eso? ¿Y qué más? Y sabemos cómo él estuvo batallando, ¿verdad? Y batallando, pero él había dicho que él era apóstol también, ¿verdad? En las epístolas, aparecía en esa epístola. ¿Quién es este? Pablo. ¿Y qué dice? Que él es apóstol también. ¿Sí? Pero ¿cómo así? Si él no estuvo con el Señor Jesucristo. Él quizás, no estamos seguros, pero a lo mejor ni lo vio en carne y hueso, ¿verdad? Jesucristo se le apareció a él después que Jesucristo había ascendido. Pero el libro de los Hechos, fíjense la importancia, hermano, la importancia de esto, ¿verdad? Primero, para entender las epístolas como una secuela a los evangelios, ¿verdad? Es lo que seguía. Pero ahora también para, como una evidencia clara de la validez de la reclamación de Pablo de ser apóstol del Señor y de ser el siervo, como dice, ¿verdad?, que había obrado más abundantemente que ningún otro. Así que esa reclamación que hace Pablo de él ser apóstol y reclamar su autoridad apostólica, el libro de los Hechos nos da la evidencia de que sí, eso es así, y mira cómo él funcionó, y mira cómo de hecho él fue uno de los más grandes usados por Dios, y mira el relato, ¿verdad?, de cómo Dios lo llamó, y las pruebas y las cosas que él hizo, ¿verdad? Así que el libro de los Hechos, Lucas presenta el récord del excepcional ministerio de Pablo. Una vez que usted leía el libro de los Hechos, no iba a dudar de que Pablo era un apóstol. Vean, y que había sido comisionado por el Señor Jesucristo, y que Dios lo había usado grandemente, como dijo, ¿verdad? Dice que va, como Jesucristo dijo que él iba a ser, Ananías fue que le dijo, ¿verdad? No sé, no me acuerdo cuál fue, que le dijo, él va a ser un instrumento especial, ¿verdad? Un instrumento escogido, es la palabra, en sus manos. Iba a usar a Pablo como un instrumento escogido. ¿Dónde vemos eso? En el libro de los Hechos. Así que fíjense en la importancia del libro de los Hechos. ¿No? Bueno, hasta aquí el papel de los Hechos en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a tener el quiz. Pero vamos a ver ahora el propósito del libro. Número uno, los Hechos y el Nuevo Testamento, el papel de él. Ahora vamos a ver el propósito del libro. Bueno, para los propósitos del libro, tenemos propósitos explícitos e implícitos. Uno de los propósitos está escrito en el libro, dice, el propósito del libro es este. Pero hay otros propósitos que vamos a ver que surgen cuando usted lo lee y dice, mira, esta es otra de las razones. Y mira así cómo de verdad este fue, ¿verdad? Pero el propósito principal está escrito. Ahora, está escrito en el volumen 1. No está escrito en el volumen 2. Porque el volumen 1, el prólogo del volumen 1, era también el prólogo a las dos obras. ¿Cuáles son las dos obras? Al Evangelio de Lucas y a Hechos, ¿verdad? Así como se separaron, pero el mismo autor y el prólogo de uno va al prólogo del otro. Ahora, así que vamos a ver el prólogo de Lucas. Esto ya lo habíamos discutido antes. ¿Cuándo? El año pasado, ¿verdad? Pero vamos a repasarlo porque es posible que algunos se hayan olvidado de una palabrita u otra. Bueno, vamos a ver en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice, me ha parecido a mí, fíjese que es una cláusula, ¿verdad? La segunda cláusula dice, me ha parecido a mí, primer versículo dice, puesto que, y va a explicar que, entonces dice, por eso, me ha parecido también a mí, versículo 3, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense que esos, ¿cuántas oraciones son esas? Una oración. Una oración. Pero es como una mina esto, ¿verdad? Como una mina de diamante. Y hay cantidad de cosas aquí que nos dan a entender cómo es, cómo fue el proceso de la formación del canon, ¿verdad? ¿Qué es el canon? El grupo de libros que compone el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo fue que fueron surgiendo esos libros? Acuérdense que estamos hablando aquí que los hechos empiezan ¿cuándo? Empieza después que Jesucristo asciende, ¿verdad? Ahí mismo, ¡paf! Próximo empieza Hechos. No había nada escrito. No se tiene ninguna información, ningún récord, ninguna referencia que los apóstoles, como discípulos, hubieran escrito nada. ¿Sabes? Puede ser que alguno hubiera cogido alguna notita, pero no hay información de que ellos escribieran. El ministerio de los apóstoles fue completamente oral, inclusive el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando él daba sus sermones no estaban escritos. Quizás alguien había copiado. Oye, esa parábola es importante, la había copiado, ¿verdad? O después Jesucristo dijo tal cosa. Oye, eso es importante, a lo mejor alguien lo había copiado. Pero no había nada escrito. Dios ahora le dice a los discípulos, le dice, yo los voy a, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, ustedes van a ser mis testigos, y ustedes van a conocer las cosas que ocurrieron, van a entenderlas, ¿verdad? Porque ellos iban a ser los que tenían la responsabilidad de comunicarnos a nosotros esas cosas que ocurrieron. ¿Cuáles cosas? Bueno, desde el nacimiento del Señor Jesucristo en adelante, ¿verdad? Hasta la ascensión. Bien. Entonces, el prólogo aquí dice, vamos a ver, esto hay que entenderlo desde el, más o menos desde el medio hacia atrás y hacia adelante. Dice, muchos han tratado, y esa palabrita de tratado ahí como que suena como, ellos trataron, pero no han logrado a mi satisfacción poner qué, poner en orden qué. Y poner una historia, fíjense que esto es una historia. ¿Ah? Por eso dijimos que estos dos libros, Lucas y los Hechos, son una historia. ¿Cómo sabemos que es una historia? ¿Por qué lo dice aquí, verdad? Fíjense, me dice, poner en orden que la historia. Entonces él dice, me ha parecido a mí ponértelas por escrito. ¿Poner por escrito qué? La historia. La historia del origen del cristianismo y su dispersión. ¿Bien? Así que esto es una historia. Él mismo lo dice. Esto es la historia. Entonces dice, tal como nos lo enseñaron, nos enseñaron a nosotros, y habla al principio, dice en el versículo 1, no sé si vieron que yo puse énfasis en nosotros, él se pone no como testigo ocular, sino como uno de esos de segunda generación. ¿Estamos? Fíjense que en el versículo 1 dice que entre nosotros, y en el versículo 2 dice como nos, a nosotros, lo enseñaron. ¿Y quiénes? ¿Quiénes enseñaron esto? ¿Quiénes dice ahí? Los que desde el principio, los que desde el principio, ¿cuál principio? Principio de la historia, ¿verdad? Es el principio del que Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo, muy bien. ¿Lo vieron con cómo? Lo vieron con sus ojos. Estamos hablando aquí de testigos oculares. Testigos oculares. ¿Y quiénes fueron los que estuvieron desde el principio? Los apóstoles, ¿verdad? Y acuérdense que le dice, ustedes me seréis testigos porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Ya? Y él los manda, apóstolos, ¿verdad? Los pone allá para que vayan a hablar, para ser testigos de lo que había ocurrido. Dice, los testigos que desde el principio lo vieron con sus propios ojos. Y además fueron, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Versículo 2. Después de ojos, ¿qué dice? ¿Y fueron qué? Ministros. La palabra ministros son siervos o diáconos. Dios les dio a ellos la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad, la tarea, le puso la tarea de ser siervos de él como ministros, ¿de qué? ¿De servir mesas? No. ¿De qué? De la palabra, de la palabra, de llevar la palabra. Así que tenemos aquí, fíjense, primero. ¿Cómo lo pongo? Vamos a empezar desde adentro. Primero fueron los que vieron, bueno, están los hechos, las cosas que ocurrieron. Ese sería el punto número uno, ¿verdad? Dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Las cosas que ocurrieron del ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces viene número dos, los testigos oculares, ¿ya? Los testigos oculares que Dios le dio un ministerio de ser ¿qué? De ser maestros, ¿verdad? El ministerio de la palabra, ¿verdad? Y entonces ellos ¿qué hicieron? Es el próximo paso, versículo 2. Ellos lo enseñaron, ¿verdad? Lo enseñaron ¿a quiénes? A nosotros, dice Lucas, ¿verdad? Pero eso es a la segunda generación de cristianos que no habían visto. Ellos no eran testigos oculares. Dice, eso nos lo enseñaron a nosotros, segunda generación. Entonces dice que algunos de los que no, las cosas que ellos nos enseñaron, los testigos oculares de los hechos del ministerio de Jesucristo, que se les dio el ministerio de la palabra, ellos lo enseñaron. ¿Y cómo lo enseñaron inicialmente? Oralmente, ¿verdad? Oralmente. Oralmente. ¿Eh? No había nada escrito todavía, o quizás muy poco. ¿Alguna lista por allí de dichos del Señor Jesucristo que alguien había tomado, ¿verdad? Alguna. Pero no había nada escrito, y menos inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Una cosa es que estuviera escrito y otra que el Espíritu Santo usaba a un siervo suyo para dirigirlo a escribir lo que era correcto y en verdad, aun cuando se basara en lo que, esas cositas escritas que había. ¿Ah? Quizás, las cositas escritas, ¿verdad? El ministerio del Espíritu Santo es cierto, así es que. Bueno, entonces ellos que lo enseñaron a otros, o quizás oralmente, ¿verdad? Lo más probable. Y entonces, algunos de esas personas que los recibieron oralmente, ¿qué dijeron? Vamos a poner esto por escrito. Vamos a poner esto por escrito porque ya la tercera generación no lo van a estar, no vamos a ver. Eso se va a empezar a perder. Entonces ellos dicen que ¿qué? En el versículo 1, que ellos han tratado de poner en orden, porque si este venía Pedro y daba un discurso, un ¿cómo se llama? Un sermón, ¿verdad? Un sermón, y ahí decía algo de las cosas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Mateo y eso, pero es como ustedes saben, ¿verdad?, como son las predicaciones. No se empieza, bueno, vamos, esta iglesia va a empezar por Génesis, Apocalipsis, y vamos a tomarnos 25 años en hacerlo, si eso es lo único que vamos a hacer en orden, ¿verdad? No, claro, un día es una cosa, un día es la otra, ¿verdad? Pero aquí dice, otros han tratado de poner esto en orden. Bueno, espérate, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesucristo dijo ese mensaje? Después, ¿dónde fue? Y ponerlo en orden. Dice, otros han tratado de poner eso en orden y por escrito, ¿verdad? Y por escrito. Dice, pues a mí, yo me parece que no, que esos esfuerzos no han sido a mi satisfacción. ¿Eh? Porque yo como que creo que aquí le falta algunas cosas y eso. A mí me pareció que yo también lo puedo hacer. Mire cómo dice aquí en el 3. Dice, me ha parecido también a mí. ¿No? Me parece que yo lo puedo hacer también. ¿Por qué? Porque yo me he puesto a investigar todas estas cosas con diligencia. Y las he investigado desde el origen, desde el principio. Vean, ven. Y entonces, la he investigado, las he hecho con diligencia y he investigado todas las cosas desde su origen. Lucas quería hacer una historia completa. Y de hecho, el Evangelio de Lucas es uno de los más completos de los evangelios en cuanto a contenido. Todos son importantes, todos son inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Dios, algunos enfatizó unas cosas que en otras. El de Lucas es un relato bien completo. Contiene muchas cosas que los otros evangelistas omitieron porque no era lo que Dios les estaba dirigiendo que usaran para el propósito de ese evangelio. Pero Lucas dice, yo lo he investigado. ¿Quién ustedes creen que fue una de las primeras, de las principales fuentes de investigación de Lucas? ¿Eh? ¿Cuál apóstol? Principalmente. Pedro quizás no tanto, pero Pablo, porque Pablo, él estaba con Pablo, él era el médico de Pablo. Y él iba con Pablo en muchos de los viajes misioneros, él lo acompañó, ¿verdad? Y estaba con Pablo ahí, y hasta lo último debió estar con Pablo en Roma, ya cuando él lo iban a, ¿verdad? Y cuando Pablo se enfermaba, él estaba con él allí, estaba con él y hablando con él y oyendo lo que Pablo le decía a los demás. ¿Eh? Vean. Así que él podía decir, mira, Pablo, fulano dijo que Jesucristo dijo esto. ¿Eh? Y Pablo es un apóstol inspirado. Lucas no era apóstol, pero fue inspirado al escribir. ¿Estamos? ¿Eh? Pero Pablo era apóstol. Y tenía, Lucas lo tenía a él como para consultarle, ¿eh? Vean. Y Pablo tenía revelación directa de Dios. Lucas no tenía revelación directa de Dios. Lucas era inspirado, ¿eh? Pero no era que Dios no le hablaba a Lucas como le habló a Pablo, ¿verdad? Una revelación directa así. Si el Espíritu Santo inspiraba a Lucas. Pero Jesucristo no se le apareció a Lucas. Jesucristo quizás nunca vio a Lucas quizás nunca vio al Señor Jesucristo. ¿Estamos? Así que él tiene a Pablo. Y además, puede ser que él estuviera en todos los viajes y todas las cosas. Decía, a lo mejor habló hasta con María, ¿verdad? A lo mejor habló hasta con María. ¿Dónde estaba María en ese entonces? ¿Con cuál apóstol? Principalmente. ¿Con Juan? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se le había encomendado a él, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Juan principalmente? Pero después del éxodo, que salió de allí, ¿verdad? De que tuvieron que salir de a Éfeso. En Éfeso, ¿verdad? Tristemente en Éfeso está la casa de María también, y el pozo de María y todo eso, y la gente va allí a adorar esas cosas, ¿verdad? Mi esposa y yo tuvimos la gran bendición de ir por todas las iglesias del Apocalipsis en Turquía, ¿ya? Cuando fuimos a Éfeso, fue sorprendente la cantidad de cosas que hay, ¿verdad? De restos del primer siglo. Y están todas esas cosas. lo de María, porque se supone que María hizo unos milagros, todo eso lo han enredado, ¿verdad?, para darle la gloria a María. Pero estaba con Juan, pero a lo mejor Lucas habló con ella. ¿Cómo fue esto? Porque hay cosas que, no sé, cuando dice María guardaba esto en su corazón, o habló con María directamente, o habló con alguno de los apóstoles que había hablado con María directamente, que fue lo que le dijo el ángel Gabriel. Vean. Y así él pudo haber hablado con otros de los apóstoles también. O venían a visitar a Pablo, porque él acompañaba a Pablo. Así que Lucas tenía ese material a su disponibilidad y tenía a un apóstol inspirado por Dios y escogido por Dios especialmente, ¿verdad?, como el que podía consultar. Y el Espíritu Santo guió a Lucas a usar todo ese material para ponernos una historia en orden, y usar esa investigación de él. Fíjese que él dice ahí que hizo qué. Fíjese aquí en el 3. Me ha parecido también a mí después de haber qué investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y me ha parecido a mí exponerlas como decírselas como a Teófilo. Escribírtelas. Aquí tenemos el nacimiento de una de las primeras escrituras del Nuevo Testamento, lo de Lucas y lo de Hechos. Espero que no se me confunda nadie con esto, ¿verdad? El Espíritu Santo iluminó a Lucas, usó sus habilidades, era una persona bien educada. Se ha dicho que el lenguaje del griego de él es bastante complicado también, porque es un griego hablado por un griego parlante, ¿verdad? No como los otros que a lo mejor lo habían estudiado como segunda lengua. Pero el griego, que sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego de Lucas es difícil, porque es un griego rico. Él debió haber estudiado mucho y haber estudiado de los filósofos también y todo eso. Y es posible que él hubiera también estudiado los grandes historiadores griegos. Y él como historiador, aparte de lo que nosotros sabemos que eso es inspirado por el Espíritu Santo, pero como historiador desde el punto de vista, humano, es uno de los mejores historiadores de la época antigua, al nivel de cualquier otro historiador griego. Por la forma, su riqueza, como explica, y era una persona que era un científico también, ¿verdad? Porque era médico y conocía de todas esas cosas. Así que Dios usa a Lucas, y a través del cristal de Lucas, ¿verdad?, de la personalidad de Lucas, nos da la luz que nos presenta a Jesucristo como el hombre perfecto, ¿verdad? Bueno, estamos. Entonces, tenemos otras cositas más aquí. Él se las escribe como por orden. ¿Y a quién se le escribe? A Teófilo. Bueno, Teófilo, el nombre de Teófilo quiere decir amante de Dios, ¿verdad? Pero realmente no los eruditos bíblicos, ¿verdad?, teólogos y eso, están básicamente unánimes en que Teófilo fue una persona real. Porque algunos escritores, especialmente algunos escritores griegos, usaban, decían el diálogo con tal, y usaban el nombre de una persona como si les estuviera hablando, ¿verdad? Como una herramienta literaria. Pero la mayor parte de los escritores, de los estudiosos bíblicos, están de acuerdo en que Teófilo fue una persona real y no simbólica, ¿verdad? Bueno, lo otro es que vemos aquí que Teófilo, él le llama como, ¿cuál es el nombre que le da a Teófilo? Excelentísimo. Quiere decir que Teófilo, primeramente por el nombre vemos que él era un gentil, ¿verdad? No era un nombre hebreo. Y Teófilo se lo escribe en griego, y un griego bien difícil, ¿verdad? Bien fino, de alto nivel. Y Teófilo, al llamarlo excelentísimo, aparentemente Teófilo pertenecía a una tenía una posición social o quizás hasta política, ¿verdad? Y por habérselo dedicado a él, también vamos a ver que Lucas, o el Espíritu Santo, ¿verdad?, tenía otro propósito también, posiblemente, que vamos a ver ahorita, pero, ¿verdad?, Teófilo aparentemente era una persona real, no simbólica. No es que representaba a todos los cristianos en generales, ¿verdad? Es muy probable que fuera una persona real. Pero la Biblia no nos dice mucho de él, y como un libro aquí que yo leí decía, tenemos que contentarnos el estar en ignorancia acerca de quién era Teófilo y dónde vivía. Y no sabemos nada más, pero aparentemente una persona de buena posición social, una persona gentil, hay que decir, no judía, ¿verdad?, y una persona que se había convertido, ¿verdad?, que se había convertido, y una persona que aparentemente quería saber más. Porque fíjense el versículo 4, dice, para que conozcas bien, para que yo te voy a escribir todas estas cosas aquí, Lucas, el Evangelio y los Hechos, para que tú conozcas bien. ¿Cuál es el propósito del libro? Que Teófilo conociera bien. ¿Y conociera bien qué? Las verdades de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo, como cristiano convertido, ¿verdad? En esta época casi todos los cristianos eran convertidos, ¿verdad? No había generaciones así de cristianos de padre a hijo que recibieran en el hogar. Él se había convertido del mundo, ¿verdad? Se había convertido y había sido como los que se convertían, habían sido ¿qué? Catequizados, ¿verdad? Es decir, se le había pasado por un entrenamiento. Los cogían allá y tenían unos estudios bíblicos con ellos, ¿verdad? Y después de tantos meses de haber tenido estudio a ese, ¿verdad?, podían bautizarse. Y después de tanto tiempo de haber estudiado, era que podían tomar la comunión y ser parte de las reuniones y las predicaciones. Pero se les daba un entrenamiento, no se les dejaba en el aire. Hermanos, tenemos que tener cuidado, que muchas veces viene una persona, acepta al Señor Jesucristo, una conversión real, esa persona tiene el deseo de ser salva, y bien, muy bien, y nos alegramos todos y le damos la mano, y lo dejamos al garete. Eso no puede ser así. Tenemos una responsabilidad con que las personas que son jóvenes en el Evangelio, hay que instruirlas. Hay que instruirlas. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar expuesta, a una gran presión por las fuerzas del mal. Para cortar esa nueva planta, ¿verdad?, en sus primeras hojitas. Él dice, mira, yo voy a escribir estos dos libros para que tú, mi amigo Teófilo, que te acabas de convertir, que te han dado un poquito de catecismo, entiendas bien las cosas. ¿Y cómo las vas a entender bien? Por escrito, por orden. ¿Estamos? Dice, para que conozcas bien la verdad, la certitud, la certidumbre, ¿verdad?, de las cosas en las cuales ya tú has sido instruido, posiblemente oralmente. Nada más. El catecismo, oralmente, no había nada, no había materiales. Acuérdense que esto es de lo primero que se escribe. Le dice, yo te las voy a poner en orden para que tú entiendas bien esas cosas que te han dicho oralmente y que tú has creído y tú has sido salvo, ¿verdad? Entonces le dice, te las voy a dar a ti. Pero el tono del Evangelio y de los Hechos nos llevan a nosotros a considerar a Teófilo un personaje real, no como que ese fuera el foco, ¿verdad?, del Espíritu Santo, darle el libro a él nada más, sino que lo que vemos aquí es que el tono nos lleva a considerar a Teófilo como un representante de los gentiles convertidos que estaban ansiosos de saber mucho más de la instrucción inicial que se le había dado, ¿verdad? Como catecúmenos. ¿Ah? Y Teófilo, pues, era una persona educada y él quería saber más. Y Lucas escribe eso, pero realmente no es que Lucas pensara, bueno, yo te lo voy a dar a ti, el libro es tuyo por allá, ¿verdad? Lo puedes esconder. El Espíritu Santo virtió todo ese esfuerzo, ¿verdad? Para así que Teófilo lo pudiera tener, pero para que a través de Teófilo también eso se fuera a difundir. ¿Estamos? Así que sí, Teófilo es una persona, fue una persona real aparentemente, pero también es el símbolo o representa, ¿verdad? A los gentiles convertidos, a las personas convertidas nuevas, que se le da un poquito de instrucción, pero que entonces hay que darle carne. ¿Eh? Una obra, como dice aquí, completa, ¿verdad? En orden. ¿Entiendes? Y esa obra la tenemos ya escrita, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Bueno, entonces, fíjense que, o sea, así que es evidente de que el escrito, de la instrucción que se le da aquí, era para ayudar a creyentes gentiles recién convertidos a crecer y posiblemente gentiles grecoparlantes, es decir, que hablaban griego. No se le escribió en arameo, se escribió en griego. ¿Eh? Bueno, el otro asunto es que fíjense que la dedicatoria es aquí. La dedicatoria del libro es a Teófilo, se lo dedica a Teófilo, ¿verdad? Lo tiene ahí en los primeros versículos. Eso es como ustedes abren un libro y dicen, dedicado al conde Massenach de tal sitio de Hungría por tal, ¿verdad? O como cuando Beethoven escribió una obra, decía, al margrave de Hamburgo. ¿Y por qué hacían eso? ¿Por qué lo hacían eso? Se lo llevaban. ¿Eh? O al rey, dedicado al rey. ¿Eh? ¿Sabe que hay una dedicatoria, verdad? En la Biblia también, la Reina Valera también, ¿verdad? ¿Por qué se hacían esas dedicatorias? ¿Cuál era el propósito de dedicarle la quinta sinfonía de Beethoven a un cierto señor por allá que era un personaje de la nobleza, pero ¿para qué? ¿Ah? Podría ser para ganar el favor de la persona, ¿verdad? Pero hay, yo creo que hay una razón, o sea, yo creo que eso se hace para decir, bueno, mira, yo te voy a dar este libro ahora tú. Ahora, por favor, ¿verdad? Tú pones el dinero para que eso se publique. ¿Eh? Y así que parece que aquí en este caso, ¿verdad? Dios iba a usar a ese recién convertido, pudiente, inteligente, ¿verdad? Deseoso de él aprender de la Biblia, para que él fuera el patrón del libro y lo mandara a copiar en grandes cantidades, vamos a hacer 100 copias o algo así, y distribuirla, como aparentemente fue lo que ocurrió. Así que Teófilo era el patronizador, podemos decir mejor, ¿verdad? Porque patrón tiene otras connotaciones. El patrocinador de esta obra. ¿Eh? Así que Teófilo juega un papel importante. Él es una persona individual que Lucas, amigo de él, se preocupa, ¿verdad? A lo mejor lo veía en la iglesia, decía, bueno, mira, ¿y cómo es que esto es así? ¿Por qué? Espera, déjame escribir algo, ¿verdad? Pero también representa a todos los creyentes y también es el instrumento que Dios va a usar para mandar a publicar eso. Así que la casa publicadora fue, se llamaba Teófilo y compañía. No me creen, cuando dije eso se rieron, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, fíjense todas las cositas que uno puede verle a esto, ¿verdad? Así que el propósito es eso. Bueno, fíjense que básicamente aquí el propósito del libro central, porque no me cae otro propósito, ¿eh? Es enseñarle a todos los cristianos, especialmente a cristianos gentiles, ¿verdad? Cuán firme era la base de esa fe de esa fe inicial que ellos habían puesto en el Señor Jesucristo. Ya había encontrado esa fe inicial y esas promesas, entonces estos libros, Lucas y Hechos, ¿verdad?, iban a ser como una base para que estos cristianos nuevos convertidos, ¿verdad?, pudieran ver la firmeza de esa creación, de esa nueva creación, ¿verdad?, de esa nueva fe que ellos habían encontrado. Porque iban a venir dudas, si las fuerzas del mar iban a poner dudas, ¿verdad?, iban a tratar de apagar esa llamita de fe ahí, ¿verdad? Pero Dios, el objetivo era de darles ese convencimiento. Fíjense ahí que dice, para que conozcas bien que la verdad, la certidumbre, esa palabra en griego puede ser certidumbre también, lo cierto que es, lo verdadero que es, la certidumbre de que todas estas cosas que te han dicho, ¿verdad?, son reales y están basadas en una historia, ¿verdad?, que no es un invento, sino que es una historia coherente, ¿verdad?, y completa y razonada, ¿verdad?, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, bueno, estamos en los propósitos todavía, Vamos a ver ahora algunos otros propósitos que tiene el libro, pero que no están explicados aquí. Este es el propósito principal. Vamos a ver otros propósitos que Dios tuvo al darnos por medio de Lucas, ¿verdad?, estos dos libros, ¿verdad?, en especial de los Hechos. El libro también tiene un tono y contenido apologético del cristianismo extenso. Vamos a decir eso otra vez. El libro de los Hechos y también el Lucas, ¿verdad?, tiene un contenido apologético. ¿Qué es una apología? ¿Una qué? Una defensa. Muy bien. Es una defensa. Pues el libro contiene muchos aspectos que podemos ver que son una defensa, que actúan como una defensa del cristianismo. Y vamos a ver que esa apología primeramente va a ser ante las autoridades civiles romanas, y también ante el pueblo del Imperio Romano, el populacho, ¿eh? Y vamos a ver que es una apología ante los judíos, como por ejemplo la defensa de Esteban, ¿eh? Él va a demostrar por qué él es cristiano, y mira cómo esto cuadra desde los principios, ¿verdad? Va a tener una apología ante los paganos, como por ejemplo el discurso de Pablo en el Areópago, ¿verdad? A los paganos, que todavía lo podemos usar para aquellas personas que están confundidas con las cuestiones de evolución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también tenemos ante aún líderes de la iglesia, como por ejemplo cuando Pablo se reunió con los de Mileto. Así que vamos a ver aquí que este libro es una defensa también del cristianismo. ¿Y por qué era necesario que se escribiera una defensa? Bueno, vamos a ver en Hechos, vamos a ir a Hechos y vamos a ver este versiculito que es bien importante. No vamos a leer mucho porque, como les dije, que queremos es ver el libro en conjunto, la importancia, el papel que juega. Pero sí, vamos a ver, este es un versículo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Fíjense, capítulo 28, versículo 22 de Hechos. Ahora estamos en Hechos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después, los Hechos están, ¿verdad? 28, y fíjense en el versículo 22. Déjenme tomar un poquito de agua en lo que ustedes lo encuentran. Dice así. Dice, pero queríamos... Fíjense que allí Pablo está predicando en Roma, ¿verdad? Entonces, dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas. Vinieron algunos de los, Pablo le dijo a los judíos que vinieran, ¿ah? Que vinieran a hablar con él, los principales de la sinagoga. Él estaba en la prisión y le dijo, vengan, yo quiero hablar con ustedes, yo soy judío, yo quiero hablar con ustedes. Entonces le dice, ellos le dicen, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, ¿cuál secta? El cristianismo, ¿verdad? De esta secta nos es notorio que en todas partes se habla, ¿se habla cómo? Se habla en contra, se habla en contra de ella. Dice, nos es notorio, sabemos aquí en Roma, que por todas partes, allá en Efesio, allá en Jerusalén, allá en Damasco, allá en Atenas, dice, por todas partes se habla, es notorio, todo el mundo lo sabe, por todas partes se habla contra ella. Es decir, que el cristianismo tenía una mala reputación. ¿Ah? Por donde quiera se está hablando mal de esa nueva secta. Ellos le dicen, tú eres judío, tú representas esa secta, pero queríamos que tú nos explicaras cómo es esto, porque lo que hemos oído es que esto se habla mal donde quiera que va. ¿Ah? Entonces, porque fíjense, visto desde el punto de vista digamos, de los romanos, ¿verdad? De las autoridades civiles, ¿qué había sucedido aquí? Ese era un monumento subversivo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos decían que ellos no iban a adorar al César, que había un solo Dios. Era una amenaza a la ley y el orden imperial, que había que orar al emperador. Era una amenaza a la ley y orden del emperador, un movimiento subversivo. Su fundador había sido ejecutado por funcionarios romanos, el procurador, y por un gobernador romano bajo cargos de sedición. ¿Cuál era el título que le habían puesto a él? Era el rey de los judíos. Este viene a ponerse ahora como rey y romper el yugo de Roma. Vean, eso es como se veía. Entonces dice, y el movimiento parecía estar acompañado por disturbios y por desórdenes donde quiera que iba. Se hacían alborotos, habían motines, ¿verdad? Por donde quiera que iba había motines y alborotos y entonces dice, tanto en las provincias como en la misma Roma. Recuerdan también que se habían, bueno, entonces el libro de Lucas y de los Hechos va a dar una explicación razonadamente, ¿verdad? Una contestación a esas acusaciones. Acuérdense que no había nada escrito. Ahora el libro del Evangelio de Lucas y los Hechos van a explicar estas cosas. Y vamos a ver que hay un tono, ¿verdad? Un tono constante de que se está explicando y se está dando información, no solamente explicación verbal, sino explicación histórica corroborable de cómo fue eso y por qué fue eso y cuál es la verdad. Así que vamos a ver, por ejemplo, que especialmente en los Hechos se presenta una explicación clara de lo de la crucifixión y el juicio del Señor Jesucristo o la falta de juicio. Y se explica en el Evangelio, se explica con lujo de detalles, algo razonable, con citas directas de quienes fueron, cuando ocurrió, y todo eso en detalle, ¿verdad? Y se está probando en el relato de la crucifixión y el juicio, de que eso fue una farsa, que eso fue un aborto de la justicia, ¿verdad? Que tanto Pilato como Herodes Antipas, ¿verdad? hicieron eso a sabiendas de que era falso. Y se cita esto, como por ejemplo uno de aquellos que le dice, hubiéramos soltado a Pablo si no fuera porque era ahora peló, porque no le vemos ninguna causa. ¿Eh? Y lo otro también, el mismo Herodes dice, yo no veo causa en él, pero entonces Pilato, yo no veo nada, yo me voy a lavar las manos. ¿Eh? Esos son hechos corroborables. Dijo, pero quiere que le suelte a este otro, porque yo no encuentro nada malo. Una defensa razonable, ¿verdad? Muchas veces la mejor defensa es uno explicar cómo es que son las cosas en verdad. Aquí entonces el libro de Lucas, con una maestría extraordinaria, va a explicar que Dios está usando, inspirado por el Espíritu Santo, está usando a Lucas, ¿verdad? Un personaje muy educado y conocedor, gran historiador, en presentar todos esos detalles, y lo que sale a relucir es que esto fue una farsa. No es que fuera una persona sediciosa. Y se explica todo lo que él dijo, ¿verdad? Y todo lo que él había estado haciendo. O sea, que fíjense que eso es una defensa. Por otro lado, se habla también en el libro de Hechos de una cantidad de oficiales públicos que sí reconocían la validez del Evangelio, que mostraban amistad con Pablo y otros misioneros también, ¿verdad? Algunos de ellos hasta ya se iban penetrando en las altas esferas del gobierno romano. Dicen, mire, esto no es que sean malos ciudadanos, mire todos los cristianos, mire cómo todos estos grandes personajes, ¿verdad?, le han favorecido. ¿Y se acuerdan cuando el naufragio, ¿verdad?, que lo invitaron a quedarse y el gobernador de la isla? O sea, fíjense cómo ellos ven en esta gente buena. ¿Eh? Otra defensa. ¿Eh? Entonces dice, y las peleas y los desórdenes no son los cristianos los que las están haciendo. Y les voy a explicar cómo es. Y habla, ¿quiénes eran los que estaban incitando esas cosas? Los judíos en las diferentes partes, ¿verdad? Y él los va a explicar con lujo de detalle lo que ocurrió en Perea, y lo que ocurrió aquí, y lo que ocurrió allá, y la razón principal, y por qué fue, y por qué era que los de que hacían imágenes a Diana, ¿verdad?, se alborotaron tanto, porque... Y entonces va a explicar con lujo de detalles y razonadamente para demostrar que estos desórdenes no son por los cristianos, no son gente sediciosa, al contrario. ¿Eh? En fin. Entonces dice, había sido, la culpa eran las autoridades judías en Judea y en las otras provincias también, porque también estaban los de la sinagoga de aquí, los de la sinagoga de acá, ¿verdad? Y mandaban a personas, a matones, ¿verdad?, para producir, y eso lo explica bien. Bien, y los que habían también, los judíos eran los que habían acusado injustamente a Jesucristo. Y al mismo gobernador Pilato se había dado cuenta de eso. Que lo que ellos querían hacer era que ellos tenían celos de él. Vean. ¿Eh? Entonces, ¿qué más tenemos aquí de eso? O sea que esas rencillas y esos problemas eran fomentados por las comunidades judías que, como dice en uno de los versículos, rehusaban aceptar el mensaje salvador ellos mismos y querían y se enojaban cuando otros lo estaban haciendo y se lo querían prohibir también. No solamente ellos no aceptaban el mensaje de salvación, sino que le impedían a otros también aceptarlo. ¿Estamos? Bueno, entonces no vamos a entrar a discutir los otros casos de apologéticos, pero vemos aquí que vamos a resumir esa parte de la apología. Así que era una obra, ¿verdad?, que presentaba una historia inteligible, bien ordenada, bien escrita, del origen y el progreso del cristianismo, y le daba una contestación razonada a las críticas de las personas. Así que tenemos ahí otro propósito. Primero, dar una explicación para los creyentes nuevos, y otro era dar una apología para el cristianismo, ¿verdad? Entonces dice, Bueno, lo que quería decir aquí era hablar que una vez que el libro empezó a circular, cualquier persona educada que estuviera leyendo ese libro se iba a dar cuenta de la realidad que había detrás de esas acusaciones falsas. Bien. Y eso fue algo que se usó, ¿verdad? Porque el libro aparentemente se empezó a leer también entre las personas cultas de Roma. De hecho, y los libros, fíjense que habían sido editados por quién, por Teófilo, ¿verdad? Lo había empezado a... Igual es que eso lo que se hacía era que se mandaban a copiar y habían industrias de copiar libros, ¿verdad? Tenían unos cuantos escritores ahí, se iba dictando y cada uno iba copiando, ¿verdad? Y así se iban difundiendo más y más copias. Inclusive, en Roma se acostumbraba que esos libros nuevos que salían, habían como unos clubes de leer y alguien lo leía en voz alta y se discutía, ¿verdad? Bueno. Ok. Vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poquito ahora sobre otro objetivo. Otro objetivo. Este es un objetivo también bien importante. Estoy aquí un poquito, porque estoy tratando de ver qué podemos cubrir y qué no podemos cubrir. Pero otra cosa que hizo, ¿se acuerdan que dijimos que una de las cosas que el libro hacía al actuar como puente entre las epístolas y los evangelios, ¿verdad? Era que estaba dándole una vindicación a Pablo como uno de los apóstoles también, ¿verdad? Ahora, eso tuvo otras consecuencias más, no solamente para los lectores, sino para los enemigos de Pablo. ¿Estamos? ¿Se acuerdan ustedes que cuando han leído, digamos, Primera y Segunda de Corintios, o el libro de los Gálatas, o las epístolas pastorales de Timoteo, de Tito, que Pablo está defendiendo su apostolado? Entonces, habían corrientes en la iglesia que querían quitar la autoridad de Pablo. Decían, ¿quién es ese Pablo? ¿Quién es él? Mira, cuando él viene no sabe ni hablar. Que él no es como Apolo, que mira que trae una expresión. Viene de esto y viene como un debilucho ahí que no sabe ni expresarse. ¿Quién es? Entonces, había una oposición a Pablo y esa gente estaban introduciendo herejías y prácticas en las iglesias que eran incorrectas. Cuando Pablo se fue del área del Egeo, ¿verdad?, donde estaban las primeras iglesias que él fundó, pues ahí entonces empezaron enseguida a meterse malas influencias. Bueno, esto era realmente una gran amenaza para la iglesia, para el establecimiento de la iglesia, porque esas eran las iglesias claves, las iglesias más primitivas donde había estado el apóstol, ¿verdad? Y en muchas de ellas Dios había llevado gente con muchos talentos que podían ser los centros y los focos para difundir el evangelio a otros sitios, como era el plan de Pablo. Pero se estaban metiendo todas estas corrientes aquí. Bueno, pues encontramos que, ¿se acuerdan cuando Pablo llamó a la gente de Éfeso antes de él irse, ¿verdad? A los obispos y los ancianos, y les dijo que cuando él se fuera, entre ellos iban a venir lobos rapaces y todo eso, ¿verdad? Pues todo eso se cumplió. Y básicamente, esta gente tuvo una victoria en esas iglesias. Muchas de esas iglesias rechazaron la autoridad de Pablo y empezaron a traer cosas del mundo y a mezclar cosas como no eran, ¿verdad? Pero eso Dios no lo podía permitir, porque esas eran las iglesias que él iba a usar, ¿verdad? Y prontamente hubo un renacer entre esas iglesias del interés en las obras de Pablo, ¿verdad? Que ya entonces, ya para ese entonces ya Pablo estaba fuera de... Y ese interés aparentemente fue causado precisamente por el libro de los Hechos entrar en circulación. Fíjense que estamos hablando aquí de cómo fue que se fue formando el canon del Evangelio, ¿verdad? Y se fueron agrupando todos los escritos que son la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Dios no los dictó todos a una vez, sino que fueron surgiendo poco a poco. Entonces, cuando se empieza a difundir el libro de los Hechos entre esas iglesias, empiezan a tener ahora una explicación clara de la obra de Pablo y cómo Dios lo había usado poderosamente para la expansión del Evangelio. Y entonces vuelve a haber un resurgimiento de la aceptación de Pablo y las epístolas de Pablo, y aún parece que el Hechos tuvo un impacto en que se empezaran a recopilar todas esas cosas. Bueno, mira, es Pablo, mira todas las cosas que hizo. Ah, vamos a ver cuáles son las cartas que él escribió, y empezaron a recopilarlas. Y fíjense que así que el libro de Hechos es tan importante que tiene también un papel grande que jugar en la formación del canon mismo del Nuevo Testamento. ¿Entienden? Porque al publicarse ese libro despertó un interés en la segunda colección. ¿Se acuerdan que había dos partes? ¿Eh? Los evangelios y las epístolas. Apocalipsis es mucho más tarde. Así que ese es otro de los propósitos o de los efectos, podríamos decir, ¿verdad?, que tuvo el libro de los Hechos. Ya hemos visto unos cuantos, vamos a irlo repasando porque estamos cubriendo mucho material. Hay un propósito principal que está dicho aquí claramente al escribirse a Teófilo, ¿verdad?, que es para que los nuevos convertidos tengan la certeza de lo que ha ocurrido, como presentándolos en una forma ordenada y clara desde el principio, coherente, ¿verdad? El segundo objetivo era la vindicación de Pablo como que era uno de los apóstoles. Lo otro era la vindicación del cristianismo, la cuestión apologética de la defensa del cristianismo entre diferentes esferas. Lo otro es que el libro de Hechos viene a ayudar a contrarrestar esa ola de herejías que estaban ocurriendo entre las iglesias que Pablo había fundado, y un despertar en el interés de las epístolas que llevaría a la colección de ellas, a la recopilación, para venir a formar una gran parte de nuestro Nuevo Testamento. ¿Estamos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos les di ahí? Como cuatro, ¿verdad? Eso debía venir en el examen. Bueno, entonces, fíjense que eso era, le dice, bueno, pero eso era cuestión de Pablo, pero es que primeramente la vindicación de Pablo como apóstol es importante, porque él fue escogido de Dios para llevar esto a los gentiles, ¿eh? Y segundo, que la fundación, lo que él había fundado en las iglesias, esa era la iglesia naciente, ¿eh? La iglesia en Jerusalén ya estaba desapareciendo, ¿verdad? Habían tenido que salir de allí y se dispersan y se diluye y se esfuma, ¿verdad? No oímos más de eso. Pero la iglesia especialmente en la parte de Asia, ¿verdad?, pues era muy importante que eso se mantuviera ahí. Así que fíjense que ese es uno de los propósitos no explícitos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito ahora sobre algunos aspectos teológicos. Ya vimos los Hechos y el Nuevo Testamento, el propósito del libro, ¿eh? Vamos a hablar ahora de Pablo en los Hechos, la importancia de Pablo y el libro de los Hechos. Vamos a ver ahora unas cosas sobre la teología de los Hechos, Lo que vamos a hablar es algunos aspectos de cómo Dios fue desarrollando esto en su gran esquema de la presentación del plan de salvación. Básicamente, el libro de los Hechos podemos resumirlo en una oración. El libro de los Hechos registra lo que hicieron los apóstoles según fueron movidos por el Espíritu Santo. Vamos a meditar en eso un poquito. Es un registro por escrito de lo que hicieron los apóstoles según fueron movidos por el Espíritu Santo. Veamos. Básicamente contiene principalmente la obra de dos hombres, que son Pedro y Juan, perdón, y Pablo, ¿verdad? Pedro y Pablo. Entonces, esos son los apóstoles que Dios escogió para hacer la gran parte de la fundación de la iglesia inicialmente. Otros se mencionan de vez en cuando, pero estos son los dos apóstoles más prominentes en la fundación y organización de la iglesia del Nuevo Testamento. Y que estamos hablando aquí, vamos a ver esas cosas que hemos dicho. Los hechos de los apóstoles dirigidos, movidos por el Espíritu Santo. Se usan a dos de los apóstoles principales, Pedro y a Pablo. Ellos van a tener un gran papel en la fundación y la organización de la iglesia del Nuevo Testamento, que es algo grande, es el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes tienen el papel principal? Pablo y Pedro. ¿Ya? Y entonces, bueno, otro punto. Vamos a hablar aquí. Vamos a ver, hay algo que Jesucristo mencionó cuando estaba hablando con Pedro, que le dijo que él iba a tener las llaves del reino. ¿A qué se refiere eso? Bueno, aquí lo vemos explicado en el libro de los Hechos. Pedro fue comisionado por el Señor Jesucristo para usar las llaves del reino para abrir la puerta, primero a los judíos y después a los gentiles. No quiere decir que ahora Pedro tiene las llaves de quién va a ser admitido al cielo, ¿verdad? Eso es una invención incorrecta y hasta cierto punto desastrosa también, ¿verdad? Porque no es así, ¿verdad? No hay nadie que tenga las llaves del reino. Pero Dios comisionó a Pedro, no a Pablo, no a Juan, comisionó a Pedro especialmente, por alguna razón que él solamente conoce, para él ser el que primero abriera la puerta. No seguía allí de guardapuerta, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? De portero. ¿Abrió la puerta a quiénes? ¿Cuántas puertas abrió Pedro? Dos, ¿verdad? Abrió la puerta a los judíos y abrió la puerta a los gentiles. Y eso fue algo que ocurrió una vez. Y por ahí siguió Pablo, por esas puertas que él le abrió a los gentiles principalmente, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas dos puertas? Bueno, la primera puerta es el primer sermón cristiano que se da por la iglesia, en la historia de la iglesia. ¿Cuál fue ese primer sermón que la iglesia ofrece? De Pedro, ¿verdad? En el día de Pentecostés, Pedro habla y le da un sermón y le va a hablar a personas, ¿quién? Judíos, ¿verdad? Judíos, allí no había gentiles. Pentecostés era una fiesta judía. Venían judíos de todas las partes del mundo, pero eran judíos. Hablaban diferentes idiomas, pero eran judíos. Allí no había ningún gentil todavía. Vamos. Ese es el comienzo de la oferta del evangelio al pueblo judío. Dice, arrepentíos. Arrepentíos. Y vengan a Jesucristo. Tal como estaba prometido, para ustedes son las promesas. Acepten al Mesías, a su Mesías que llegó y ustedes lo crucificaron. Arrepiéntanse y acéptenlo. Es el primer mensaje evangelístico que la iglesia da. No. Así que por eso esa es la primera llave. Y la segunda llave, ¿cuál es? ¿Cuál fue? ¿Cuándo la usó? Va a casa de Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Era gentil y romano y era militar, ¿verdad? Era un centurión. Más gentil que eso, no lo podía encontrar, ¿verdad? A lo mejor ni hablaba griego, a lo mejor le estaba hablando en latín a Pedro, que Pedro debía haber entendido latín también, ¿verdad? No sabemos, pero a lo mejor hablaba griego, porque estaba en una provincia que se hablaba griego. Pero él fue, ¿y cómo fue allí? Por un milagro. Es más, de hecho, fue por dos milagros, ¿verdad? El milagro a él y el milagro a Cornelio. Y entonces él comisionó a Pedro y le dijo, ve allí, ve allí. Pero ¿cómo yo voy a ir a entrar a la casa de un gentil romano y militar, ¿verdad? Centurión. Entonces tiene Pedro el sueño de ver los animales y le dice, no llames inmunda a ninguna cosa que yo he hecho, ¿verdad? Dice, ahora este mensaje va también para los gentiles, ve allí. Pero yo, si soy judío, yo no puedo entrar a comer con... Ve allí y hablan. Y a Cornelio estaba ya preparado también. Dios le había dado una revelación a Cornelio. Y lo estaba esperando, allí con su casa. ¿Y allí qué hace Pedro? El segundo sermón evangelístico. A la casa de Cornelio. A los gentiles. Así que Pablo usó, perdón, Pedro, ¿verdad? Pedro usó sus dos llaves, ya. ¿Sí? Bueno, entonces, de ahí en adelante lo que vemos es, en los hechos, el registro inspirado del cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo y su obra. Dijimos que el libro de los hechos registra lo que los apóstoles hicieron movidos por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver ya que el libro de los hechos va a registrar lo que el Espíritu Santo hace a través de ellos. Y eso del Espíritu Santo, acuérdense que eso había sido prometido. ¿Cuándo había sido prometido? Bueno, el Espíritu Santo había sido prometido, ¿verdad? Pero no le había sido prometido, bueno, no le había sido prometido a los gentiles, aunque sí podíamos decir que también venía para los gentiles, pero está hablando, pero ¿quién le dijo a los apóstoles? ¿Quién le dio la promesa? Jesús, ¿verdad? Jesús. Es verdad lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos la promesa del Espíritu Santo que iba a venir y que aún las doncellas, ¿verdad? Y todo eso en el día del Señor, ¿verdad? El día del Señor. Pero lo de la iglesia, eso no estaba puesto allí, Esas son cosas que eran para los judíos también, ¿verdad? Ahora, está también implicado en el nuevo pacto. En el nuevo pacto está implicado, ¿verdad? Que iba por ese espíritu pero en cuanto a la iglesia se refiere, hablar de gentiles y eso no estaba allí. La promesa del Espíritu Santo a la iglesia fue dada por el Señor Jesucristo, principalmente en el Evangelio de Juan. Principalmente en el Evangelio de Juan, ¿en qué ocasión? En la ocasión del el mensaje del Señor Jesucristo a ellos en el aposento alto con los discípulos. Entonces se da la promesa de que que otro consolador iba a venir, ¿verdad? Que él necesitaba regresar y de allí iba a mandar al consolador. ¿Por qué necesitaba regresar? Porque él tenía que presentarse ante el Padre y consumar, ¿verdad? Su ofrenda como nuestro sacrificio. Entonces iba a venir después que él fuera, iba a mandar al Espíritu Santo. Y también él les dice, en Juan 15:26, dice que él iba a testificar, el Espíritu Santo iba a testificar de quién. De Jesucristo. ¿Eh? El Espíritu Santo testifica del Señor Jesucristo. ¿Eh? Dice, él testificará de mí, ¿verdad? Entonces dice, y que ellos también darían testimonio, porque habían estado contra él desde el principio, y entonces le dio instrucciones a los discípulos, diciéndole que qué. Que no hicieran nada hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y les diera poder. Bueno, eso él se dice, pero ¿por qué tendría que decirle eso? Eso es bien importante, es una lección bien importante. Que antes de que una persona se tire por ahí a tratar de evangelizar y a decir eso, ¿verdad? Tiene que estar ungida por el Espíritu Santo para eso. Fíjense que aquí esta gente habían estado con él todo el tiempo. Ah, pues vamos ya a hablar de lo que ocurrió. No, ustedes esperan hasta que venga el Espíritu Santo y entonces salen a evangelizar. Y así fue, ellos esperaron a que se cumpliera la prometida venida del Espíritu Santo y hasta que fueran investidos, dice, hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y eso ocurre en Pentecostés. Hermanos, en el libro de los Hechos vamos a ver que hay un énfasis pervasivo. ¿Qué quiere decir pervasivo? Que está por todos lados, ¿verdad? Se mete por perra a través de... Está en todos lados, está el papel dominante del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio. La comunidad cristiana inicial está llena del Espíritu Santo y es guiada por el Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos nos va a hacer claro que el progreso de la fe cristiana no fue el mero producto de una planificación humana, que eso no fue que el apóstol dijo, bueno, yo lo voy a hacer así. No. Esto fue dirigido por la agencia de Dios. Y todo esto del Espíritu Santo controlando a la iglesia que mora en cada uno de los que hayamos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Y obra individualmente y colectivamente, para llevar el Evangelio a otros, esto es, básicamente podemos decir que es la tercera etapa del programa de salvación. ¿Cuáles son las otras dos etapas? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos el propósito de quién, del Padre, ¿verdad? Del Padre relacionado al plan de redención. Y hay la profecía de un Redentor, ¿verdad? Y se señala quién va a ser mi siervo, que iba a ser crucificado en Isaías, ¿verdad? Que iba a venir el Mesías. En el Antiguo Testamento vemos cómo se viene el propósito de Dios, el plan de Dios para la salvación de la humanidad. En los Evangelios, ¿qué tenemos? Tenemos el registro, el récord de qué, de lo que la segunda persona de la Trinidad hizo. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? El Señor Jesús Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo para realizar esa redención que fue el propósito desde el principio, ¿verdad? Los concilios de Dios, consejos de Dios, el propósito de enviar a Jesucristo al mundo. Y en el tiempo apropiado, hablamos en la Navidad, ¿verdad? En el cumplimiento del tiempo. Viene la segunda persona de la Trinidad a llevar a cabo, realizar la redención, la obra de redención en la cruz, ¿verdad? Lo que Él hizo para hacer posible la salvación para los pecadores perdidos, alejados de Dios, ¿verdad? Y entonces en los Hechos encontramos el relato, el récord de la obra de la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es la persona, tercera persona de la Trinidad? El Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que iba la obra del Espíritu Santo poniendo convictos a los pecadores y dándole poder al Evangelio para traer a los pecadores al arrepentimiento y a venir a pasar a ser hijos de Dios y parte del cuerpo de la iglesia. ¿Ya? Así que fíjense cómo el plan divino viene desde los comienzos. ¿Ya? Con el consejo de Dios, en el principio del principio, la venida al mundo de la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad viniendo a darle poder a los creyentes y a morar en ellos. Vean, poder para hacer la obra de Dios, poder para hacer la obra individual. ¿Estamos? Si no tuviéramos los hechos, no entenderíamos completamente la manera en que el Espíritu Santo opera, ¿verdad? Para convencer a las personas, para atraerlas, para renovarlas, darle nuevo nacimiento. En los hechos tenemos aquí vemos cómo el Espíritu Santo usa la pureza de la predicación para convencer a las personas, esa base de la predicación. Eso, leyendo los hechos, vamos a ver. En la predicación, Pablo predicaba y se decía. ¿Ah? Si no tuviéramos los hechos, esto no sería difícil de entender. En hechos encontramos también la organización de la iglesia. La organización de la iglesia, que fue fundada primero en la obediencia a la palabra del Señor Jesucristo, empezando por los apóstoles. Esperen aquí. ¿Verdad? Y después la obediencia al reclamo del Evangelio, según el Espíritu Santo le va dando entendimiento a la persona, ¿verdad? Y todo basado en la obra de Cristo. Otra cosa del libro de los Hechos que es bien importante es que hay una gran cantidad de sermones, de predicaciones, y son predicaciones modelos que nosotros podemos usar, ¿verdad? No solamente cuando tengamos nosotros que hablar y dar clases, sino que también en nuestra, en nuestro testimonio personal, individual, a otras personas, ¿verdad? Esos sermones son bien importantes. Y claro, necesitaríamos mucho, mucho tiempo para ver algunos de ellos y analizarlos. Encontramos también cómo era, explicados en el libro de los Hechos, cómo era la iglesia primitiva, la simplicidad que tenían, cómo los miembros se entregaban de corazón, estaban completamente rendidos al Espíritu Santo. Tenemos a un Esteban, un simple diácono, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo lo energizó para traer un mensaje al pueblo de Israel, ¿eh? Una apología del cristianismo al pueblo de Israel, en el mismo centro de Jerusalén, por el cual fue martirizado, ¿verdad? Así que vemos cómo estas personas estaban rendidas al Espíritu Santo. Bueno, yo creo que ya ustedes ni tienen oídos ni yo tengo voz. Vamos a parar aquí. Bueno, en la próxima media hora les voy a decir lo que nos faltó cubrir. Pero una de las cositas importantes que teníamos aquí, que no vamos a poder ver, fue la estrategia evangelizadora de Pablo. La estrategia que Pablo usó, ¿verdad? Y muchas veces también tenemos que tener nosotros cuidado de que esta estrategia es la que funciona. Pablo iba principalmente a las ciudades. Esto es breve, hermano, no les voy a tomar tono. Pablo iba principalmente a las ciudades. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo en Damasco y después fue en Turquía estuvo, ¿verdad? En Antioquía, ¿verdad? Estuvo en Tarso, que era una gran ciudad también, ¿verdad? Don Pablo dice, no vil ciudad, ¿verdad? Que él era, había nacido allí, ¿verdad? Estuvo en Corintios, estuvo en Atenas. ¿En qué otro sitio estuvo Pablo? Corintios, Atenas, en Efesio, ¿verdad? Efesio Gracias, hermano. Ya se me están acabando los dos. Muchas gracias, hermano. Bien fría. Efesio era uno de los grandes centros del Imperio Romano. No, por eso es que hay tantas cosas allí, ¿verdad? Una cosa impresionante. Usted ve esos templos y esas estructuras y unas columnas gigantescas que usted no puede ni toda esa. Bueno, y también estuvo en Roma. Vean. Ahora, Pablo se establecía en unas ciudades de esas, centros importantes, centros donde había mucha gente. Había mucha gente, ¿no? Y de ahí iba a los pueblos y las ciudades más pequeñas y cubría esa área, iba a otra y empezaba ahí, ¿verdad? Y él se iba moviendo, o Dios lo iba moviendo, y a veces le iba diciendo, el Espíritu Santo le iba diciendo, no, por ahí no es por acá, ¿ah? Y así a lo largo de las vías de comunicación del Imperio Romano. Fíjense, hermano, el cristianismo ocurre en qué continente, sale, se origina en qué continente. ¿Ah? ¿Ah? En Asia, ¿verdad? El continente de Asia. No necesariamente en Asia Menor, que es Turquía, ¿verdad? Que también se origina en Israel, pero eso es parte de Asia. Sin embargo, fíjense cómo el cristianismo hoy en día se ha convertido en una religión europea. Claro, hay iglesias en todos los sitios, ¿verdad? Pero el centro del cristianismo no está en Asia, donde se originó. Ha sido una religión europea. Y ha venido a América también, pero es una religión europea. Bien. ¿Y cómo es así? Fíjense que Pablo usó la organización y la estructura del gran Imperio Romano. Eso estaba ahí, pues él lo va a usar. Y va a ir a las ciudades grandes y va a usar las vías de comunicación, ¿verdad? Y camina por la vía Apia y camina por la vía Emiliana o qué sé yo qué más, ¿verdad? Y con la seguridad y la ley y el orden que había dentro del Imperio Romano. Y esa fue la gran estructura. Y esa es, perdón, la gran estrategia evangelizadora. Y es esa estrategia la que tenemos aquí, descrita aquí. Si no tuviéramos el libro de Hechos, no veríamos cómo fue que Pablo lo estaba haciendo, ¿verdad? Sino que, le escribí una carta aquí, una carta allá, pero ¿dónde estaba? ¿Qué había hecho? ¿Cómo lo había hecho? ¿Verdad? Pero el libro de los Hechos nos va a hablar también de la estrategia evangelizadora. Bueno, vamos a hacer una terminación aquí porque, hermano, el libro de los Hechos es uno de los grandes libros de la Biblia. Todos son grandes, todos son importantes, ¿verdad? Por lo que es como cuando usted dice en el Antiguo Testamento, ¿cuáles son de los grandes libros del Antiguo Testamento? Bueno, claro, tenemos Génesis y eso, pero también usted dice a Isaías, ¿verdad? Por su extensión, por su profundidad, todos los detalles, los Salmos, ¿verdad? Así por el estilo, Génesis. Todos son importantes, ¿verdad? A veces no debíamos ni decir esto, porque todos son inspirados y todos tienen su función. Pero fíjense ustedes, ¿cuál es el libro más largo del Antiguo Testamento? ¿Ah? ¿Cuál es el libro más largo del Nuevo Testamento? Hechos, ¿verdad? Fíjense que esto es un libro muy importante. Dios nos quiso decir, nos ha querido decir y nos está queriendo decir muchas cosas aquí. Así que este es un libro que para nosotros puede ser de gran edificación, viendo el ejemplo, viendo cómo se estableció. Una de estas cosas, hay algunas de estas cosas que no, de estos propósitos que no se salieron a relucir hasta más tarde en siendo cientos años después, cuando empezaron a venir, por ejemplo, la herejía marcionista, ¿verdad? Que sacaba a algunos de los apóstoles y otros decían, no, eso no. Pero decían, no, aquí está todo. Miren cómo está el libro de Hechos. Y esa era la herramienta principal para mantener la ortodoxia cristiana en el segundo siglo ante una serie de herejías crasas que empezaron a surgir. Así que en el libro de los Hechos vemos también la función real del Espíritu Santo, ¿eh? Por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de cambiar los corazones, ¿ya? De la devoción. ¿Ya? Así que tenemos que el libro de los Hechos, no porque sea historia, ¿ya? Es algo que no tiene importancia para nosotros individualmente, sino que yo espero que según lo vayan usando, se acuerden de alguna de estas cositas, ¿verdad? Y les sea de gran bendición espiritual. Bueno, vamos a parar aquí y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos podido tener estudiando de tu palabra. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado por medio de este gran libro. Y te pedimos que tú derrames tu bendición especial sobre esta congregación según se van a embarcar en este estudio más detallado durante el año. Pedimos que esto sea de bendición individual, que sea de bendición para el cuerpo de la iglesia aquí, y que cuando se termine podamos mirar atrás y decir darte gracias por lo mucho que hemos aprendido de él. Ahora te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares y que nos ayudes a poner la mira en tus cosas y a dedicar tiempo diario, Padre amado, en oír tu voz. A quien decimos que amamos, queremos amarte, pues si te amamos queremos oír tu voz continuamente, todos los días, y tu voz escrita, Padre Santo, para que así podamos crecer. Ayúdanos a darle una gran importancia a tu palabra que tú nos has dado con tanto sacrificio y esfuerzo de tus siervos. Te pedimos que la podamos aprovechar bien. Bendícenos y guíanos. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo, te suplicamos estas cosas, sí. Amén.
Gracias a mi tío también por tomarse el tiempo en darnos esta excelente introducción al libro de los Hechos. Ahora nos resta a nosotros, como él mismo dijo, continuar ahora estos 6 meses. Vamos a estar estas 25, 26 lecciones, amén, estudiando metódicamente el libro de los Hechos, no solamente la historia, sino como él mismo dijo, la teología que ahí está. Las dificultades que hubo para establecer la predicación de la palabra, los retos que surgieron, que ustedes van a ver que a lo largo de todo ese libro vamos a ver que lo que ha sucedido allá, prácticamente lo mismo que está sucediendo hoy en día, las mismas dificultades, los mismos retos. Así que, de la misma forma que el Evangelio pudo ser predicado y diseminado en aquellos tiempos, hoy en día también, por medio del poder del Espíritu Santo, y claro, nosotros vernos en el espejo de todos estos hermanos que vamos a ver relatados a través del libro de los Hechos. Así que, le damos muchas gracias a ti por estar con nosotros. Amén. Esperamos el año que viene, si fuéramos al próximo estudio en enero, también, si el Señor lo permite. Amén. Así que, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos acompañe por ahí. No se vaya así de momento, salude a los hermanos, hable con ellos, comparta, conózcalos en el nombre del Señor. Y mire, el Señor nos bendiga a todos. Amén. Padre, ahora te pedimos, Señor, como bien ha dicho tío, que nos lleves con bien, que nos bendigas, que nos des un buen descanso, Señor, en este día. Que nos permita, Señor, cualquier otro asunto que tuviéramos pendiente durante el día o durante mañana, Señor. Que todo en tu voluntad, Señor, lo podamos hacer. Que tú nos guíes, Padre Santo. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos. Y, Señor, mira las peticiones que hay en nuestro corazón, Padre Santo. Cualquiera que pudiera estar angustiado por algo, mi Señor. Te pedimos, Padre Santo, por la hermanita Natalia, Padre Santo, para que eso que se le perdió ya lo pueda encontrar. Gloria a Dios. Tú sabes exactamente dónde está. Ten misericordia de ella, Señor. Te pedimos, Padre Santo, también por todos nuestros otros hermanitos aquí, Padre Santo, por sus peticiones, Señor, que tiene, por mi hermanito Edwin, Señor, te pido, Señor, por sus peticiones también, lo ponemos en tus manos, Padre Santo, mi Señor. Te pido también, Padre, por aquellos, Señor, que por alguna otra causa, Señor, estuvieran de alguna forma tristes o con alguna preocupación, Padre Santo, te pido que en esta hora obres con poder, Señor. Primeramente, sabiendo y dándonos la constancia, Señor, de que tú estás en control de todo, que aprendamos a descansar en ti, a poner, Señor, nuestras cargas sobre ti, y que tú, Señor, como dice tu palabra, tendrás cuidado de nosotros, Padre. Bendícenos ahora, mi Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros y llévanos ahora, Señor, cuando salgamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Que vayan bien, mis hermanos.